El viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 6, 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, «Pídame lo que quieras, que te lo doy». Y le juró, «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre, «¿Qué le pido?». La madre le contestó, «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. En el pasaje anterior vimos que Jesús envió a los suyos a que vayan a los pueblos del entorno a exorcizar y a curar. Y hoy Marcos nos presenta la muerte de Juan el Bautista. Marcos ubica este relato en ese espacio temporal que tiene lugar entre la partida de los discípulos de Jesús y su regreso, en ese momento en que Jesús se quedó solo. Dice el texto que la fama de Jesús se había extendido y el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían, es Elías. Y otros, es un profeta como los antiguos. Según el texto, la actividad de Jesús llegó a oídos de Herodes, que era rey de Galilea, es decir, del territorio que recorría el Señor. Y se enteró Herodes de lo que la gente comentaba. La gente atribuía a Jesús el poder de dos personajes célebres. Algunos decían, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y otros decían, es Elías que ha vuelto, pues según la tradición judía, él nunca murió. Entonces dice el texto que Herodes, al oír lo que se decía, dijo, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Pensar que Jesús es Juan que había resucitado nos revela un cierto sentimiento de culpa que persiguió a Herodes por haber hecho asesinar injustamente a Juan. Y entonces Marcos aprovecha la ocasión para contarnos el martirio del Bautista. Sucedió que el rey había tomado prisionero a Juan y lo había hecho encadenar por causa de su amante Herodías. Herodías era mujer de su medio hermano Filipo y además era su sobrina carnal. Bueno, pues ella había dejado a su marido, que era su tío Filipo, y se había ido a vivir con su cuñado, que era también su tío, el rey Herodes Antipas. Y a fin de tener a su sobrina Herodías, Herodes había rechazado a su mujer legítima, a la hija del rey Aretas IV, lo que le valió más tarde ser invadido por éste. Solo la intervención de Roma impidió la derrota total de Herodes. Bueno, pues lo de Herodes y Herodías a ojos vista era un escándalo público. Y Juan, que tenía una conciencia formada y tenía ante los ojos siempre a Dios y lo correcto, denunció abiertamente el hecho. Y le decía directamente al rey que no le estaba permitido tener a la mujer de su hermano. Por su parte, Herodías era una mujer con una ambición desmedida. solo le importaba la riqueza y el poder. Y era tal su ambición que para conseguir más riquezas y poder, no le importaba venderse ni le importaba traicionar a quienes se le oponían. Para ella, todo valía. El asunto es que Herodías andaba furiosa con el Bautista porque éste estaba denunciando a los cuatro vientos su ilícita relación matrimonial. Dice el texto que Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. El deseo de Herodías era eliminar a Juan para silenciarlo y que no siga hablando. Pero no podía hacerlo, dice Marcos, porque el rey Herodes respetaba a Juan. Y sabiendo que era un hombre honrado y santo, y pese a que criticaba su relación, lo defendía. Además nos dice Marcos que aunque el discurso de Juan lo confundía, cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. En consecuencia, Herodías no podía llevar a cabo sus planes de deshacerse del Bautista. Pero, dice el texto, que la ocasión se le presentó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Debió tratarse de un banquete a todo dar, donde el rey tiró la casa por la ventana. Un banquete que incluía comida, música, espectáculos y danzas. A ese banquete, Herodes había invitado a los más importantes y poderosos personajes de Galilea, y probablemente también a algunos romanos influyentes, pues Herodes era prorromano. Es decir, sus invitados fueron la crema innata de la sociedad de Galilea. Todos ellos aprobaban, por conveniencia, las ilícitas relaciones conyugales del rey. A veces también nosotros nos comportamos así, pues desgraciadamente, por conveniencia, a veces cerramos los ojos al pecado y con tal de seguir disfrutando de ciertos beneficios, nos hacemos cómplices de lo que está mal. Bueno, pues sucedió que la hija de Herodías, dice el texto, entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a sus convidados. Entonces dice el texto que el rey se emocionó mucho y quiso premiar a la chica y le dijo, «Pídeme lo que quieras que te lo doy». Y le juró, «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Le daría hasta la mitad de su reino. Es decir, se trataba de una oferta realmente generosa. Pero resulta que esa promesa la hizo delante de todos sus invitados. Delante de todos le juró, «Te daré lo que me pidas». Dice el texto que entonces la chica salió a preguntarle a su madre, «¿Qué le pido?». Según el historiador Flavio Josefo, la hija que Herodías tuvo con Filipo, el hermano de Herodes, se llamó Salomé. El texto la presenta como una muchacha inmadura y superficial que, negando a su padre, es decir, a Filipo, y por conveniencia, apoyó a su madre en su relación ilícita con su tío, Herodes Antipas. Bueno, pues ahora no sabe qué pedir. Pero el ambicioso y manipulador Herodías aprovechó la ocasión para deshacerse del Bautista. El odio que Herodías le tenía a Juan era tan grande que se le nublaba la razón. Ella sabía que Herodes estaba atrapado por su promesa y que no se podía negar a nada. Y entonces le hace pedir a su hija la cabeza del Bautista. Increíble. Dice el texto que la muchacha enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Según el texto, el rey Herodes se puso muy triste, pues le gustaba escucharlo. Sabía que Juan no había cometido un crimen digno de muerte y sabía que no estaba bien mandarlo decapitar. Pero su imagen, el quedar bien ante sus invitados que habían escuchado su juramento y el qué dirán, pudieron más que la justicia y la verdad. Herodes había hecho un juramento público y no quiso desdecirse ante sus invitados. Pero la verdad es que Herodes no era un hombre libre. Estaba atado al qué dirán y no era capaz de poner la justicia por delante de su imagen. El hombre libre, en cambio, es el que hace lo correcto, lo que Dios quiere. Es el que vive en la verdad y la justicia, aunque pierda, aunque quede mal y aunque le quiten. Pues por encima de nuestro propio bienestar, debe estar siempre Dios. Debe estar siempre la verdad, debe primar lo que es justo y correcto, y debe prevalecer la vida. Y entonces, como Herodes era un hombre esclavo de su imagen, de sus riquezas y de su poder, ordenó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Y así, presionado por el qué dirán, Herodes eligió cometer un crimen. Entonces el verdugo fue, dice el texto, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y la joven se la entregó a su madre. El texto nos describe una escena macabra. Salomé recibió en una bandeja el premio por su buen baile, la cabeza del Bautista. Y sin saber qué hacer con ella, se la entregó a su madre. Y así ésta consumó su venganza. Pero por el capricho de su madre, Salomé perdió la posibilidad de tener la mitad del reino de Herodes. Y como siempre el mal proceder solo lleva a la perdición y a la desgracia, más tarde el nuevo emperador Calígula le negó a Herodes Antipas el título de rey de Galilea y se lo dio a su amigo Agripa, que era sobrino de Herodes y hermano de Herodías. Y acusado por Agripa de complot contra el imperio, Herodes y su mujer Herodías lo perdieron todo. Fueron desterrados a Lyon, en donde murieron en total desgracia. Por su parte, Juan fue una víctima inocente que quedó atrapado por los caprichos del poder. Y eso es lo que suele pasar con los que siguen el camino de Jesús. Dice el texto que los discípulos de Juan recogieron el cadáver y lo enterraron. El evangelista Mateo, en 14:1 al 12, nos dice que los discípulos de Juan se lo fueron a contar a Jesús y que éste, al escuchar la noticia, se retiró para estar a solas. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en dos puntos. Primero, considerar que si somos discípulos de Jesús, no podemos estar de acuerdo con ningún tipo de pecado. No podemos hacernos cómplices del engaño, del robo, de la corrupción, de las injusticias, de lo que está mal. No podemos apoyar al hijo o a la hija o a los amigos que estén engañando a sus parejas, aunque ello signifique perder algunos beneficios. Y segundo, nuestro deber como cristianos es oponernos a todo mal y denunciarlo, aunque ello signifique que tendremos dificultades que nos pueden quitar y que nos pueden hasta matar. Pidámosle pues a Dios que nos dé la fuerza necesaria para ponernos siempre de su lado, aunque ello signifique sufrir el rechazo hasta de nuestra propia familia y amigos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.